Oído Cocina.
Urbano Canal, Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
A Los Ángeles y de Los Ángeles a Madrid se puede ir por vías principales y autopistas o por carreteras secundarias. Se tarda un poco más. Carreteras secundarias volumen 2 es el nuevo disco de Diego García Tuanguero, la nueva entrega de su recorrido musical por el continente americano, todo un viaje. Es un viaje sonoro por la música latinoamericana desde el corazón de la jungla.
Bueno, el ganador de un Grammy Latino con Diego El Cigala en 2013 y uno de nuestros guitarristas más internacionales estará en el madrileño Café Berlín este sábado 7 de mayo dando pues un concierto que forma parte de la gira de presentación de su nuevo trabajo en España y Portugal. Diego García Tuanguero, bienvenido, muy buenas.
Muy buenas, pues muchas gracias por invitarme y aquí hablar un ratito.
Hombre, placer, por favor.
un placer. Bueno, ¿qué supone para ti presentar un nuevo disco aquí en Madrid? Venir por aquí, ¿cómo sienta? Reencontrarse, ¿no?
Con pues este ambiente. Supone, primero, como dicen los americanos, back on business. Ah. Estamos de vuelta, que es importante también.
Que no es poco.
Estamos de vuelta al lío. Sí. Y bueno, retomar un poco con el público español, ¿no? Que yo que vivo en Estados Unidos, pues siempre me hago un par de viajes al año, dos, tres viajes al año, y de los últimos años pues ha estado la cosa un poco más difícil el cruzar el charco. Y bueno, sobre todo ilusión de ver cómo en directo, porque en directo todo cambia. El disco, estás ahí, yo estuve solo ahí en la jungla grabando, pero luego llegas aquí y tienes que echar de oficio, ¿no? Sí. Pero bueno, con mucha concentración, y yo lo más importante para mí es que no se me rompa una uña.
Te lo juro. Oye, la guitarra, que por cierto aún está, la tienes en la funda, ¿sigue siendo tan rara como la última vez que nos vimos? O sea, ¿sigue siendo esa guitarra ahí con esas cosas que los que estamos acostumbrados a la guitarra clásica decíamos, pero este que la pasaba, ¿pasaba por una central nuclear y le ha dado ahí una radiación o qué?
No, a ver, la guitarra clásica es el instrumento con el que yo empecé. Entonces, ahí durante la pandemia me quedé encerrado ahí, encerrado voluntariamente, en un barco con mi guitarra española. Bueno. Y fue como reencontrarme con mi infancia. Uh-huh. Entonces, como que fui un poco para atrás, ¿no? Yo soy guitarrista eléctrico, y eléctrico significa cables y electricidad y cacharros, ¿no? Me quité todo eso. Fui a lo mínimo, ¿no? Es decir, bueno, voy a volver a los orígenes. Y me encontré con la guitarra española. Preocupaciones, lo que te digo, lo de las uñas, para tocar la guitarra española. y para tener buenas uñas, ¿cuál es el secreto? Comer bien.
Sí.
Ese es el secreto.
Pero te voy a decir, perdona, Urbano, pero por ejemplo, vitaminas, una de las cosas de los que hemos pasado la COVID así un poquito más grave, ¿no? Pero sí, un poco más contundente, es, por ejemplo, las uñas. Yo tengo un huequecito en toda la parte que se nos ha caído el pelo aquí, pero en todas las uñas, si me toco aquí, pues tengo como si fuera una especie de valle.
Ajá.
Todas. Me dijeron que era, dice, cuando tu cuerpo de repente se da cuenta que hay algo que no va bien, dice, hay que salvarlo y vamos a tirar de cosas que no son necesarias para ir a los órganos que necesitan para sobrevivir, claro.
Pues yo creo que en mi caso tiraría de otros órganos, se les llevaría las uñas.
Las uñas en tu caso son totalmente necesarias. Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de creación de este disco, ¿no? Porque tiene muchas peculiarididades, de hecho se nota, ¿no? El ambiente, porque se oye como la jungla de fondo todo el rato.
Sí, son 29 minutos en la jungla, conmigo. Básicamente. Bueno, el proceso ha sido largo porque hubo que improvisar mucho. Mi idea era, yo el 13 de marzo del 2020 tenía mi vuelo para irme a Buenos Aires y empezar, y que yo quería grabarlo entre Argentina, Chile, hacer todo el viaje físico por toda Latinoamérica, pero hubo que improvisar, y entonces el único lugar donde podía entrar, yo miré ahí restricciones, ¿de dónde me puedo ir? Costa Rica, hostia, aquí pues, con la PCR ya puedo entrar, me voy para allá. Entonces, bueno, me llevé un portátil, un par de micrófonos, los auriculares y una guitarra. Entonces me fui ahí y me busqué varios lugares. Primero estuve un mes en la parte del Pacífico, que es Santa Teresa, y ahí, pues bueno, me busqué, estuve en una cabaña, alquilé una cabaña, con todas sus comodidades, ¿eh? Tampoco que me fui en plan Tarzán.
Vale.
¿Eh? Tenía wifi, la hostia. Tenía de todo. Y ahí, pues bueno.
Una cabaña con ascensor.
Una cabaña con todas las comodidades. Y ahí me tiré un mes. Lo que pasa que estaba lleno de americanos, tío, haciendo surf y todo. Parecía una provincia de California. Dije, eso no me gusta. Y entonces me fui al Caribe, que es la parte afrotica, que es la parte donde está toda la tradición de los antiguos esclavos que llevaban ahí. Entonces hay mucha conexión con Jamaica, con New Orleans, con La Habana. Uh-huh. Es un sitio muy interesante. Y ahí me alquilé otra cabaña, que además era un español que tenía cabañas allí. Y nada, yo me puse por las mañanas, simplemente yo quería practicar de momento la guitarra. Me compré una sillita, me fui allá a un claro, tranquilito, a tocar y era una pasada, tío, aquello era una sinfonía. La jungla era una sinfonía. Nada, empecé a tirar los micros ahí, empecé a hacer grabaciones. Me costó tiempo, tuve 3 meses, porque claro, luego empezaron las lluvias. Entonces las lluvias era una semana encerrado en la cabaña que no se podía salir, un ruido de la hostia. Y yo, bueno, me volví un poco loco, la parte técnica, pero bueno, fue como un reencuentro con el bosque, tío, que es de donde sale la guitarra. La guitarra, en concreto la guitarra que a mí me hicieron, las guitarras Ramírez, que son de aquí de Madrid, pues tenían esas maderas centroamericanas y yo quería, pues como devolver...
¿Qué madera es, perdona?
La verdad que no tengo, se lo tengo que preguntar.
Es que sé que hay una...
Y el Palo Santo está...
Palo Santo.
Palo Santo, hay parte de Palo Santo y hay parte de Maple, en inglés.
Maple, Arce.
Claro, que ahora lo...
No, te digo, es que poca gente lo sabe, en la Sierra de Madrileña hay una de las fábricas más importantes que hay de madera para guitarra, de Palo Santo y esto. O sea,
claro,
es impresionante ir allí porque sabes que luego muchas de las que están en cualquier sitio del mundo se han fabricado ahí, de madera que ha pasado por esta. Que estaba pensando, dándole vueltas a lo de las uñas, que digo que de todas maneras, pregúntale a Rosalía.
Ella tiene una asistenta que le pone una
uña. Pero te digo, pero solo en una mano, porque si no, no vas a poder tocar.
Claro.
Oye, una de las canciones del disco nos trae directamente la conexión con este programa. Se llama, vamos a escuchar, una canción que se llama Canela y Limón y que suena así de bien. Está muy bien maridada, o sea, tanto la canela como el limón están a la par, ¿eh? O sea,
la canela, es que la canela, yo, en los desayunos siempre le ponen canela a la fruta, un montón de canela. Ajá. Que te pone para arriba.
Es afrodisíaca, sí.
Total, te ponía como un tarzán así. Y entonces yo dije, eso era en la ciudad de Limón, en principio se iba a llamar Canela en Limón.
¿Canela en Limón?
Limón es una ciudad que es un puerto ahí muy importante del Caribe y tiene toda esa mezcla afro, jamaicanos, música calipso, reggae, es una pasada, es multicultural, o sea, es una pasada de ciudad. Y bueno, pues la comida allí, pues es todo, o sea, tienes unos mangos, es que ahora no me ven, pero son mangos gigantes.
Como una cabeza de grasa. Sí,
lo de la fruta allí es una pasada, yo no sé cómo tendría yo mis niveles de azúcar. Pero es como mi homenaje un poco a esa parte más abierta que tiene Costa Rica, donde se conecta realmente Limón con La Habana y con New Orleans. Por eso es un ragtime latino.
Ajá.
Es como el primer, posiblemente sea el primer ragtime latino. Yo quise hacer un poco ese nexo entre el volumen 1, que era inspirado en Norteamérica, y el volumen 2, que es más latinoamericano. Entonces dije, qué mejor manera que hacerlo aquí en Limón, ¿no? Y juntar esos términos de pues que suena muy bonito, el canela, te imaginas, y el limón. Solamente las palabras ya, el español es tan bonito.
Exacto.
Lo de New Orleans te refieres por Nueva Orleans.
Nueva Orleans, claro.
Que es que mi madre está escuchando, no sabes, y me está mandando un WhatsApp, ¿sabes? Diciendo, ¿y qué es eso? ¿Qué es New Orleans, tío? Eso no sé cómo.
Donde el barrio francés en realidad...
¿Tú has estado?
Yo estaba en Nueva Orleans y estaba en el barrio francés, mal llamado francés, porque es más español
que más español, eso, claro. Sí.
Y totalmente desde la construcción, los nombres de las calles están en cerámica de Talavera, o sea, es especialmente español.
No, bueno, vamos a lo práctico ahora, ¿no? ¿Cómo se come todo esto?
¿Cómo se come todo esto? ¿Cómo se come el qué? ¿La música o la comida de allí?
¿Qué es eso? ¿Qué comes allí, por ejemplo?
¿Qué comes allí?
En esas claro, cabañas.
A mí me interesa saber ese concepto que has dicho antes, lo hemos dejado ahí pasar un poco, el afro-tica, ¿no? O sea, esa influencia africana, ¿no? De esa zona y tica de Costa Rica, ¿no? ¿Cómo se transmite o cómo se mete en la cocina, ¿no? Toda esa influencia de sabores y especias diferentes.
Hombre, pues está en la figura del criollo, básicamente, que es los descendientes de los europeos, ¿no? Uh-huh. Que trajeron, pues, a ver, ellos tienen ahí su gallo pinto, uh-huh. ¿no? que es el arroz con el banano, no le llaman plato, le llaman banano.
Sí. Uh-huh.
El arroz, el banano. Lo mezclan también con huevo, tienes la parte de la proteína. Yo soy que también con la de la comida soy bastante...
Bien.
Muy obsesionado. Decía, ¿pero cuánta proteína tiene esto? Porque yo me voy a entrenar por las mañanas y necesito... Porque allí tiran mucho de fruta. Yeah. Y está bien la fruta, está muy bien. A mí me gusta la fruta, pero al final del día es mucho azúcar.
Sí.
Es mucho azúcar. Entonces yo soy más... Es que nosotros aquí en España, tío, yo ahora que he venido a España, me di cuenta que... Lo que nosotros comemos es tan antiguo y tan, no sé, centenario, milenario, que está totalmente equilibrado. A nivel de las proteínas que me acabo de comer, una tostada con 3 lonchas de jamón y tomate. Con eso arrancas el día.
¿Qué diferencia? Sí. A mí cuando me dicen que no tengo nada en contra, pero melón con jamón. No, mira. Jamón, una tostada. El melón me lo pone de fruta.
El melón para comer.
O sea, una boda, melón con jamón. Ya, vale,
yo me quedo con el jamón, ¿eh?
Bueno, hay que decir que estamos hablando con un valenciano, Diego Tuanguero, y claro, me imagino, cuando estás allí en Los Ángeles y llevas gente a casa, ¿qué es lo que cocinas? ¿Qué es lo que te piden?
Les hago una paella con lo que tenga allí.
¿Y qué puedes tener allí?
Pues yo vivo en Marina del Rey, que es puerto, o sea, que es mar, uh-huh. Y entonces nosotros tenemos muy buen pescado allí.
Vale.
Muy buen pescado, porque yo, mis vecinos, los pescadores, cuando vuelven, esto a las 4:30 de la mañana, salen. Uh-huh. Entonces me vuelvo a dormir y a las 9 cuando vuelven le digo, oye, ¿te sobra algo? Sí, entonces ahí te dan lo que se llama el yellowtail. El yellowtail es, no sé ni cómo es en español, pero es como una lubina ahí espectacular. Entonces yo tengo mi parrillita ahí de puta madre, entonces me hago mi pescadito. Pero bueno, les puedo hacer una paella, yo soy muy de arroces, a mí me gusta mucho el arroz. Pues yo qué sé, ahí he hecho de todo, tío, he hecho paella de pato.
Paella de pato.
Sí. He hecho paella de pato. He hecho paella de langosta, uh-huh. Que no es el bogavante. Yeah. Tiene un poquito menos de sabor, para mi gusto, pero mucha carne.
Es Costa, ¿dónde estás tú?
Sur de California, pues vale. es Venice Beach, abajo de Venice Beach. Uh-huh. Es un sitio espectacular que se llama Bayona Creek. Es como la Albufera. Yo me fui de Valencia. Son unas zonas que son, claro, que es una reserva natural, que es como unos humedales, lo que llaman las wetlands, ¿no? Humedales ahí, y es un sitio, es una reserva natural preciosa, donde puedes, avistamiento de aves, es un área donde pasan las aves del norte a sur. Entonces hay un mogollón de especies que puedes ver.
Y sobre todo las que pasan, que tú cazas, ¿no? Para luego echar a la cazuela.
El pato.
No, tengo a una persona, yo decía, muy conocida, bueno, mi mujer, que estuvo veraneando, no, estuvo viviendo con una familia en Estados Unidos, pero más hacia el norte, y me decía que allí la langosta, dice, era como, no sé cómo decirte, como aquí la tortilla de patata, dice, o sea, era por castigo. De hecho, la foto del DNI la tiene guardada porque vino con, no sé si fueron 15 kilos de más, porque claro. Dice, era todo el rato langosta con mantequilla, lo que comían allí, dice, langosta con mantequilla, dice, pero para desayunar, para comer, para tal, digo, claro, un arrocito aquí, que cuando te pone una langosta, una cosa esta, un bogavante, un tal, dices, uff.
Lo que pasa que el arroz no lo hacen, mira, ahí en Limón, por ejemplo, la parte más del Caribe, langosta a saco y barata, ¿eh? Yo me iba para desayuno, dame una cerveza y una langosta de... Claro. Casi un kilo. La abres y a pelo, así. Sí. Sí, yo digo, sin pan ni nada, el pan, aceite. ¿No? Lo que pasa que el arroz, tío, no se cocina igual. Yo, mira que he viajado por todo el mundo y el arroz no se cocina, aparte que tienes que buscar el bomba, el arroz no se cocina igual y no sé, como que lo hacen más blando. A mí, yo no me he hermanado con el arroz fuera de nuestras fronteras.
Te entiendo.
Quizá en Portugal te puedes comer un arroz muy bueno, o te puedes comer en Italia su risotto también de puta madre, lo hacen bien, pero es como en este área, ¿no? Más mediterráneo, el arroz, somos los reyes del arroz.
ni en China, ¿eh?
Ni, o sea, en China,
ni en China. O sea, vamos, o sea, el arroz que se hace, y especialmente hay que reconocer, en toda la comunidad valenciana, o sea, es espectacular. O sea, Valencia, es que da igual. O sea,
Alicante, la zona que esté,
sí. O sea, es, luego nosotros algunos intentamos imitar, ¿eh? Y decimos cosas que no están bien dichas. Voy a hacer una paella, ¿no? Que eso es el...
Eso no es, que eso
arroz
no es.
Con...
Vamos a seguir escuchando algo más de este exuberante viaje por la selva, pues, por ejemplo, con Iguazú.
Hay un grillo ahí que desafina, te lo digo para si...
Pero no cobró.
Estaría en celo. Qué bonito. ¿Y tú para sacar este sonido? O sea, ¿tú has estudiado, te has preparado algo? Porque...
Sí, tío, pues imagínate. Pues mira, desde que empezó la pandemia hasta que me fui a Costa Rica pasó un año. Y yo me quedé en el barco viendo puestas de sol, tocando la guitarra española y cocinándome mi parrillita, cosas. Entonces le metí más horas, tío. Yo creo que nunca le metió tantas horas. Porque aún no había otra cosa que hacer.
La gente aquí dice normalmente, vine, la primera vez que vine empecé a tocar en el metro. Él se va a tocar a la selva, o sea, Diego es una cosa...
Y nunca toca en el metro.
Y nunca has tocado en el metro. Pero hay que decir que llevas más de 15 años dedicado a investigar sobre el origen de la música de la guitarra por todo el mundo, además, ¿no? O sea, aparte de ese estudio personal y esas horas de dedicación diaria a la guitarra, hay mucho de estudio. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todo este viaje y qué has descubierto sobre este instrumento, que es nuestro instrumento universal por el que se conoce España, ¿no?
Pues yo descubrí, en el 2017 fui a Almería, que fue el estreno del Museo de la Guitarra de Antonio Torres. La guitarra, como la conocemos, nació en Almería, con el maestro luthier Antonio Torres. A mí me interesaba mucho ver en primera persona en qué se convirtió la guitarra que viajó de Almería al resto del mundo, en concreto en América, ¿no? En qué se convirtió la guitarra, qué contacto tuvo, pues, con los esclavos, con los autóctonos de allí, con los criollos, con los que fueron para allá. En qué se convirtió la guitarra en América, tiene una dimensión espectacular. Ellos obviamente tienen mucha herencia nuestra, ¿no? De la escuela español, de la escuela española, pero allí tiene su propia idiosincrasia también, y me apetecía mucho verlo de primera mano, o sea, ver a los tipos que tocan muy bien esos estilos, y para que no te voy a engañar, copiarles. Porque la música, vale, copiarle cosas. Tío,
una labor de espionaje, pero en este caso hecha in situ, allí mismo, oteando.
Claro. Es curioso porque cuando Diego García, cuando el tuanguero habla de criollos, está hablando de personas. Sí. Nosotros aquí hablamos del chorizo criollo.
Ya, pues, es que es un término que se utiliza mucho. Mira, en la parte del Caribe, cuando llegué, había una música que dice, no, aquí se hace el swing criollo. Uh-huh. Yo digo, ¿qué es lo del swing criollo? Y resulta que lo bailan como si fuera el swing de los años 40 americano, sí. Uh-huh. Pero es una cumbia.
Uh-huh.
Es una el swing criollo es una cumbia. Y las armonías son como si fueran las coplas nuestras. Claro, es que también armónicamente aquí ya estaba, aquí entre España, Francia y no sé qué, la parte europea, armónicamente ya estaba casi todo hecho. Los que añadieron de verdad algo fueron los africanos, que es el blues.
Claro.
Eso es lo que añadieron, ese toque de sabor que en New Orleans se convirtió en jazz, en Costa Rica fue el swing criollo y en Brasil fue la samba, que es cuando se junta el afro con el europeo, ¿no?
Pues a mí me ha resultado una charla que me ha alimentado.
¿Te han pasado,
y,
no?
Y me ha resultado un hilt. Me ha resultado muy sana con la fruta, que sabemos que tiene azúcar, pero comiéndola. O sea, normalmente se dice lo de con ciertas cosas que hay que tomarlas con moderación, y tú aquí diciendo que la fruta con moderación.
también.
Sí, es que yo me di cuenta que me daba mucho azúcar y entonces estaba como medio nervioso.
Más langosta, que por cierto, es un tema que trataremos en este programa, que ahora, además de la dieta mediterránea, cada vez se habla también más de la dieta atlántica. Uh-huh. ¿Eh? Porque, o sea, por ejemplo, creo que en Vigo es donde ahora mismo es donde más gente, pues, mayor hay, pues, mayor longevidad. Entonces, lo que se está investigando es que, lo que hablamos, que el marisco, por ejemplo, tiene mucho que ver.
Las navajas.
O sea, siempre es calidad de vida, pero luego, claro, lo que... nos gusta todo.
Total. Calidad de vida y buena música. Es nuestra receta para vivir. Eso vivir es. Mucho. Mucho y bien. Y por eso nos vemos este sábado en el Café Berlín, aquí en Madrid.
Os espero a todos. Muchas
Diego
gracias.
Tanguero, muchas gracias.
Gracias. Un abrazo. Muchas gracias.
Cocina.
Urbano Canal, Roberto Pablo.
COPE, estar informado.